SER Podcast.
Cuando esta semana le pregunté a Manu Verástegui de qué tema vamos a hablar en este Quisiera Ser, me respondió pues con unos versos de una copla. Me puso, en los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar, que es el paso doble de León Quintero y Quiroga. Y claro, yo pensé, ¿de qué vamos a hablar? ¿De toros? ¿De Juanita Reina? ¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, buenos días, Lourdes.
Buenos días. Ay, qué mal educada soy, que no te he saludado.
Pues no vamos a hablar efectivamente de ninguna de esas cosas, sino del verdadero protagonista de ese verso que has recitado. Los carteles.
Ah, digo, bueno, los que claro, carteles, está Francisco Alegre.
No habíamos llegado todavía a Francisco Alegre.
Vale, los carteles.
Porque, a ver, desde las paredes de las ciudades, en las marquesinas, en los autobuses, en las fachadas de cines, en teatros, en espacios de exposición, unos rectángulos, normalmente, puede tener otra forma, rectángulos de papel nos cuentan cosas, ¿no? Nos anuncian cosas, nos incitan a ir a algún sitio, a ver alguna cosa, a comprar, y llenan los espacios públicos con formas y colores llamativos. Es un arte efímero que se olvida pronto, pero que deja huella en la memoria.
Uy, claro que sí. Es que además se ha usado muchísimo.
Sí,
para,
sí,
el además, cartel, como medio de influencia.
De muchas cosas. Mira, es una poderosa herramienta de propaganda política.
Claro,
esto
hay carteles memorables, que seguro que todos recordamos.
Luego, es un aliado poderoso de la publicidad. Hay esa advertencia de peligros. Es un instrumento de denuncia social. Es piedra de escándalo, porque algunos, cuando se han puesto en las calles, han provocado una reacción violenta.
Total,
¿no? Es una provocación gráfica, pero sobre todo es un campo interminable para la experimentación estética.
Wow, se nota que te gusta, ¿no? Porque
es que me encanta.
Te noto pasión.
Te juro que me encanta. Es que desde siempre me han encantado los carteles, porque me parece una forma de expresión fascinante. Es una pequeña obra de arte cuyo fin principal es informar de algo o convencerte de algo, pero que siempre tiene una belleza en sí misma y que se puede repartir, y que todo lo puede ver muy democrático, ¿no?
Sí.
Lo puede ver todo el mundo por todas partes.
Y que funciona tanto para bien como para mal, porque eso, todos tenemos en mente carteles que artística y técnicamente son preciosos de la época soviética o de la época nazi.
Exactamente.
Pero que claro, es terrible.
Sí, sí. Normalmente todos los regímenes autoritarios utilizan una estética muy potente,
muy contundente
y muy emotiva,
claro,
¿no? Para convencer al pueblo de cuáles son las ideas, ¿no? Por ejemplo, las de Rodchenko famosas, que hizo el cartel de El acorazado Potemkin.
Ah, sí.
O uno que se llama Libros, que es una mujer gritando así con un diseño súper constructivista, súper bonito.
Sí, tenemos en mente todos los carteles que han marcado. No están también los de la Guerra Civil.
Exactamente.
Aquí en España y demás. Oye, Manu, y cuéntanos cómo llegaste a descubrir ese amor por los carteles, por la cartelería.
Pues mira, es muy fácil de explicar, porque hay que tener en cuenta que crecí en una década en la que los carteles adquirieron un protagonismo nuevo y diferente, ¿no? Y hasta un nombre diferente. Volvemos a los 60.
El momento revelación de la semana, que tanto nos gusta. Vale.
Pues en los 60, como te estaba diciendo, los carteles salieron, se escaparon de sus lugares habituales e invadieron los interiores, invadieron los hogares y los espacios comunes, pero de pronto el cartel se ponía en el interior. Y entonces, como te decía, cambió de nombre porque se llamaba póster. Posters.
Los pósters, claro.
Posters,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
De pronto era una forma de decoración súper barata, era sobre todo un elemento imprescindible en las habitaciones juveniles. O sea, la gente joven decoraba siguiendo su propio gusto, no tenía que adaptarse a cómo estaba la casa arreglada por sus padres o quien fuera. Y podía poner su toque personal, que además hablaba de él, ¿no? Porque si uno quería identificarse como rebelde, pues ponía la típica foto de James Dean o de Marlon Brando con la moto, ¿no? O si quería demostrar el compromiso político, se ponía la del Che, clásica, por ejemplo, ¿no? O si quería demostrar que era moderno, pues aquellas... ¿Te acuerdas de aquellas fotos solarizadas de los Beatles?
Sí.
Eso definía mucho la habitación de un moderno total, ¿no?
Totalmente.
Así que, bueno, a mí, ¿sabes los que me encantaban? Porque además esa fiebre de los pósters recupera mucho los carteles de toda la historia.
Ah,
y entonces, por ejemplo, a mí me encantaban las fotografías de Hollywood en blanco y negro.
Así,
o sea,
bueno.
De pronto Mae West, ¿no?
Eran preciosos.
Marlene Dietrich. Sí,
sí. Bueno, ahora has dicho Marlon Brando. Yo estaba visualizando la típica foto de Marlon Brando, bueno, un póster de Marlon Brando, uh-huh. o en el tranvía llamado deseo, o vestido con la perfecto, ¿no?
Con claro, la con
chupa,
la moto, apoyado
y la,
en la
y
moto,
la muta,
exactamente.
La moto,
eso era típico del rebelde.
Sí. Totalmente, o de James Dean, sí, sí. Uh-huh. A mí me pilló como un revival de esto.
Sí, porque tú no pillaste de la explosión, de como la invención del...
No.
De los pósteres, que
no,
tengo que
no,
decirte
no.
Que en castellano se dice pósteres.
Pósteres. No, no, a mí me pilló ya otra época. Bueno, entonces, todo esto te fascinó completamente.
Sí, todo esto me encantaba la... De todas las tiendas que eran más o menos modernas y atrevidas, que desde las boutiques, las tiendas de discos, los drugstores. Tú tampoco te acordarás de los drugstores.
Uy, pillé una época final de uno en Barcelona que ya muy decadente, el
pues
drugstore David en la calle Tusset.
Aquel concepto de tienda de todo tipo, todo junto, y con horarios interminables. Y en todos estos espacios había una especie de abanico de marcos que tú podías pasar con los pósters que tenían, ¿no? Entonces tú elegías el tuyo y lo pedías y te lo daban enrolladito y plastificadito, que era una gozada llegar a casa y abrirlo.
A mí me encanta, ¿no? Todavía hay muchas tiendas de pósters.
Sí, supongo que se sigue vendiendo,
de
pero,
pósteres. De...
Claro, pero la cosa es que cómo apareció en los 60. En los 60 era una gran innovación, ¿sabes? Una gran novedad y a mí desde luego me fascinó completamente.
Y te imagino dibujando y componiendo pósteres como
me
loco,
faltó,
¿no?
Tiempo para ponerme a hacer. Oye, carteles. Que es que me encanta.
¿Y cuáles fueron tus fuentes de inspiración?
Pues mira, como es que es un poco largo contártelo porque...
Resumiendo, vaya.
Resumimos un poquito.
Un poquito.
Es que tiene por lo menos un siglo o más de obras influyentes.
Claro,
por ejemplo, los carteles de la Belle Époque.
De la Belle Époque, claro.
En finales del 19.
Preciosos.
El Toulouse-Lautrec. Encima, claro, artistas consagrados que también han hecho pósters, ¿no?
En Barcelona se conservan, en algunas tiendas se conservan como patrimonio.
Sí.
Algunos pósteres. Estoy pensando en un colmado que hay en el Eixample. Que tiene unos carteles de y se conservan como patrimonio.
Y es un objeto de coleccionismo. Hay grandes colecciones
y
de
grandes
cartelería.
Pintores que hacían pósteres y demás.
Exactamente.
Sí.
Lo que decía Toulouse-Lautrec, que hacía aquellos carteles para el Moulin Rouge.
Sí, yo creo que este es de Ramón Casas, quizá, no sé. Ahora me estoy tirando a la piscina
otro
completamente.
Otro gran cartelista.
Sí.
O, bueno, otro típico de la época es Alphonse Mucha, que hacía aquellas mujeres con pelos flotantes y
bonita,
coronadas como de flores enormes, muy
qué
sofisticadas,
precioso.
Y luego fumando su cigarrillo. Pero bueno,
bueno,
me
oye.
O por ejemplo, él hizo todos los carteles de la que era su musa, Sara Bergar, ¿no? De sus obras de teatro.
Y aquí en España pues estaba Penagos. Ahora,
uy, mira, es que esto ya pasamos a los 20 y al Decó, ¿no?
Buah, es precioso también.
Penagos es un gran artista en esta línea. Y sobre todo, mira, ¿sabes que Vogue, que hacía las portadas probablemente las más bonitas en esta línea de moda, claro, de los años 20 y 30, en el que había artistas tan consagrados como Georges Lepape, por ejemplo? Pero fíjate, yo creo que muy poca gente sabe que uno de los mejores dibujantes, más representativos del Art Deco en las portadas de Vogue, es un pucelano, Eduardo García Benito. ¿Qué te parece?
No lo sabía. Eduardo García Benito.
Exactamente. Y hablando de Deco, un cartel que yo adoro absolutamente y adoro toda la obra del dibujante Josep Renau. Que sobre todo hay uno que se llama, o que anuncia, el balneario Las Arenas. Y es un póster precioso, como medio esotérico, como medio etéreo. Es una mujer en traje de baño, pero con un traje de baño que va como pintado sobre un cuerpo desnudo, ¿no?
Oye, mira, mientras estás contándome todo esto, he estado atendiéndote y a la vez
estás a
buscando Eduardo García Benito, y invito a los oyentes que lo hagan porque son las portadas tan bonitas.
Tan bonitas y tan representativas,
pues mira,
del Beco.
Era de Valladolid.
De Valladolid, ¿quién lo iba a decir? Así
bueno, pues mira,
es. Pues sí, sí, que
precioso.
Lo busquen y que lo vean porque es un verdadero disfrute.
Bueno, pues nos estábamos en los años 20, 30 con esos grandes artistas, ¿no?
Sí.
Como Carles Fonseré, Ramón
pues
Casas,
también,
que decíamos.
Yo también recomiendo a la gente que vea sobre, que vea online, sobre todo, este del Balneario Las Arenas de Renau, porque es una preciosidad y creo que representa muchísimo un estilo. Un estilo de esa época que, por otro lado, había carteles con peores intenciones, pero este encima es que es puramente lúdico y es una preciosidad.
Y vamos avanzando el siglo, llegamos a los años 60,
bueno,
que tú decías.
Espera,
¿no?
espera. Primero están los años 50, que de pronto hay como un cambio de estética, es mucho más realista, mucho más narrativa. Entonces, por ejemplo, lo mejor, yo creo que lo mejor de los años 50, por supuesto es una opinión personal, son los carteles de cine de terror o de ciencia ficción.
Sí.
Son maravillosos.
Total.
Pero es completamente diferente. Intentan ser muy realistas y tienen otro rollito.
¿Sabes un cartel que me gusta mucho? El de la peli de Mon Oncle de Jacques Tati. Con la silueta
qué bonito.
Es un cartel precioso.
Pues de esta línea realista se salían, este por ejemplo lo es, y también Saul Bass, el famoso diseñador de créditos de Hitchcock, ¿te acuerdas?
Ay, claro, bueno.
Que hace esos principios de películas maravillosos, pues además hacía el diseño gráfico de los carteles.
Como el de Vértigo, por ejemplo.
El Vértigo, y el, bueno, también él hizo el Hombre del Brazo de Oro, que es precioso.
Ahora no lo tengo presente.
Pues buscarlo, ya sabéis, buscarlo.
Ay, ay, ay.
Sí, para mi alegría llegaron los 60.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Bueno, la psicodelia, el triunfo del
pop,
efectivamente. Eso dio mucha alegría.
La psicodelia y el pop van a marcar la década de los 60 y se van a adentrar mucho en los 70. Para recordaroslo un poquito, es una estética en la que los colores se cambian por completo, dejan de ser realistas y aunque el dibujo lo fuera, el color de pronto son virados en un fondo naranja y la figura en verde, ¿no? Cosas así muy, muy, todo colores muy ácidos. Y luego también se caracteriza porque los letterings, por ejemplo, van como haciendo formas, como volutas, que se adaptan a las figuras, ¿no?
Sí, las letras onduladas, ¿no?
Exacto.
Como ondulantes.
Exacto.
Sí, sí.
Que yo creo que tiene un poquito de ver con
lo que sea.
Con lo que sea,
con cositas que hacían. Con cosas que hacían en los 60, que para nada ahora se.
Y aquí me gustaría destacar, porque fíjate, ha habido diseñadoras de carteles desde siempre, pero muy relegadas y muy, muy poquitas. Y en este tipo de cartel psicodélico americano hay que destacar a Bonnie McLean, que es que si lo vierais sabréis exactamente cómo es de característico. Es una mujer que hacía carteles para conciertos pues de Pink Floyd, de Birds, de Doors, muchísima gente. Y siempre tenía esta estética, ¿no?
Que es mucho también de colgar en habitaciones.
Sí,
cartel del concierto de uno de esos conciertos míticos, ¿no?
Pero el pop y esta psicodelia también llega a los carteles más comerciales, ¿no? Porque, bueno, a mí me enamoró en su día el de Casino Royale. El Casino Royale era del 67.
Ah,
claro.
Iba a decir.
No, del actual. No,
vale.
Que es una figura de una mujer tendida, toda pintada de colorines y con figuras y tal, ¿no? Y luego fíjate, hasta. ¿Tú sabes quién es Jano?
No.
Jano, de verdadero nombre, Francisco Fernández.
Un dios griego,
Zara,
¿no?
Zarza, perdona. Sí,
o
también,
romano,
también es
romano,
un.
Me parece,
pero era el nombre artístico de un pintor de carteles súper famoso. Si te enseñara ahora unos carteles, lo reconocerías enseguida, porque hizo todos los carteles de la comedia española desde los años 50 hasta los 80. Y entonces, aunque él era así también como medio caricaturista, bueno, tenía varios registros diferentes, uh-huh, muy interesantes. Pero, por ejemplo, él también intentó la psicodelia en una película tremenda que se llama Tuset Street.
Tuset Street, sí.
Tuset Street, ¿no?
Sí.
Que es una comedia muy extraña. Que como
es una
que
peli muy rara.
Muy rara, como que enfrenta lo moderno con lo antiguo, ¿no?
Sí, que igual ahí también tomaron cosas que se tomaban en los 60.
A lo mejor también, porque quizá. El cartel es de Jano y es la cara de Sara Montiel y un cardao enorme. Está viendo es un pelo suelto con volutas y con rizos. No, es un cardao enorme del que sale todo el lettering así en esas formas.
Hay que mencionar también a grandes como Alfonso Corazón.
Alfonso Corazón hacía unos carteles para el Teatro Nacional Clásico.
Juan Gatti también.
Juan Gatti, que es que yo te voy a decir una cosa. Cada vez que veía un cartel de una película de Almodóvar de Juan Gatti, me entraban unas ganas de ver la película increíble.
Sí, y de llevártelo a casa.
También.
Sí, sí, sí. Y otros autores más.
Bueno, habría que mencionar, por ejemplo, a Cruz Novillo, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿A quién nos has traído hoy para hablar de carteles?
Pues venga, vamos a hablar con el profesional que nos aclare cosas y que nos cuente su vida. A ver, tenemos a Javier Díaz Garrido, que es diseñador gráfico y es el creador de unos increíbles carteles para el Teatro de la Zarzuela. Desde hace unos años, pocos debo decir, veo estos carteles por la calle y es que siempre me quedo boquiabierto y me paro a mirarlos.
Son preciosos.
Sí, es una maravilla. A ver, cuéntanos cosas, Javier.
Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Oye, estábamos hablando de revelaciones, momentos en los que decides dedicarte o querer ser algo. ¿A ti cómo se te ocurrió dedicarte a esto de los carteles?
Pues la verdad es que siempre he querido dedicarme a los carteles desde muy, muy niño. Yo recuerdo, porque habéis mencionado a Gatti, a Mariné, pues para mí fue Isidro Ferrer. Yo cuando vi los carteles de Isidro Ferrer en la facultad que los tenían ahí colgados, dije yo, esto es lo que quiero hacer.
Ajá.
Lo que pasa es que hay que... No es fácil, pero...
Aunque no es fácil, claro. Esta es otra pregunta. ¿Cómo te formas? ¿Cómo te abres camino? ¿Cómo acabas siendo desde esa admiración a una obra de otra persona a hacerlo tú?
Pues la verdad, suerte. O sea, al final, como todo en la vida, es cuestión de suerte. Yo realmente, yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura, aunque siempre quería... pues dedicarme a eso, bueno, cuando se dice cartel, portada.
Sí, al diseño gráfico.
Vamos, lo que viene a ser ilustración. Y tuve la suerte que una amiga de mi madre, Lourdes Lucía, tenía o tiene una editorial pequeñita pero muy, muy potente y me dio la oportunidad de hacer algunas portadas. Entonces, pues enseguida me lancé a hacer lo que podía estudiando y echándole muchas, muchas horas. Y poco a poco, pues de uno a otro, y ya te digo, básicamente yo creo que tiene más que ver con la suerte que con, que con nada más, que de repente encuentres a alguien que confía en ti, como fue mi caso, y entonces te dejan hacer carteles y otra gente confía en ti. O sea, que hay mucha gente que haría unos carteles maravillosos, pero que lo mismo...
Que a lo mejor no tiene la oportunidad, claro. Pues oye, suerte para ti y suerte para nosotros, Javier.
Claro.
Bueno, no sabes, te lo agradezco.
Estoy repasando algunos de los carteles que has hecho para el Teatro de la Zarzuela.
Describimos algunos.
Mira, la Celestina es una manzana comida por los dos lados...
Y
está
son
medio
dos perfiles.
Comer. Y son dos perfiles.
Y se acercan a un beso.
Están
¿no?
Formando los mordiscos de la manzana mordida, crea los perfiles de dos amantes que están a punto de darse un beso.
A mí ahora me encanta el de la revoltosa, que es una barquillera con forma de mujer. Es espectacular.
Sí, bueno, o Luisa Fernanda.
Luisa Fernanda con la sombrilla famosa
preciosa.
De la mazurca, ¿no?
Tapándole
la cara. Es una preciosidad. Mirando
estos carteles. Te quiero preguntar, ¿qué tiene que transmitir un cartel? ¿Qué tiene que decir y qué debe ocultar? Porque tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no?
¿Qué tiene que decir? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión. La mía es que lo único que tiene que hacer un cartel es hacerte que te pares, ¿sabes? Y que mires qué es lo que hay.
Ya, pues ya esto, luego... objetivo conseguido, ¿eh, Javier?
Sí.
Bueno, muchas gracias. Y luego ya, pues si puedes contar más cosas, pues fantástico, pero
claro, tienes que tú tienes que transmitir algo de lo que estás anunciando, ¿no? Del producto, en este caso, de los espectáculos que anuncias. Tienes que atraer al posible público.
Efectivamente, bueno, por ejemplo, con el tema de la Zarzuela, sí que es verdad que en un momento dado, cuando entró Daniel Bianco, anterior director, fue el que decidió que la cartelera de Zarzuela tenía que tener otra estética, otro look. Daniel es ultra fan de Gatti y quería colores fuertes, quería ciertas cosas y entonces a partir de ahí pues te van dando indicaciones, te tienes que leer las zarzuelas, que algunas...
Ah, y esto ojo, te lo iba a preguntar también, ¿cómo es tu proceso?
Pues básicamente me leo la zarzuela cuando se puede, porque hay muchas que el libreto no está, o está a medias, o es una recuperación, porque claro, el Teatro de la Zarzuela al final, como es una institución pública, lo que busca es fomentar la lírica española. Entonces ahí, pues la Revoltosa pues es relativamente fácil, porque hay mucho, ¿sabes? Todo el mundo la conoce, sí, la has visto, te cuentan muchas cosas. Y luego eso, te lo lees, haces un primer dibujo y hablas con el director, antes con Daniel y ahora con Isamay, y te van dando indicaciones. Oh, diré, o sea, que es bastante más, en este caso es más fácil de lo que parece, porque claro, como
es un trabajo
los
que...
directores de los teatros son tan inteligentes, saben tanto y te dan tantas referencias, al final tienes mucho para trabajar.
Eso a lo mejor puede ser malo, ¿no? Porque luego tú simplificas muchísimo. Tus carteles son bueno, muy de un motivo central muy fuerte.
Y muy y también que te hacen pensar, porque estoy viendo el de policías y ladrones, y son unas pilas de monedas y como formando barrotes y unas manos agarradas. Ahí es precioso, tiene una simbología brutal.
Bueno, sí, bueno, policías y ladrones, además era una zarzuela nueva, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, recién... Sí, que era en ahí el momento de la corrupción.
Claro. Sí, sí,
fíjate,
sí, sí.
Eso creo yo que es más sencillo que el Barberillo de Lavapiés, la Revoltosa, o sea, cosas que son como más identitarias.
Y una cosa estaba pensando, la inteligencia artificial, ¿os puede hacer mucha pupa? Porque claro, tú ahora le dices, créame un cartel para, no sé, para Pan y Toros.
Pues, a ver, yo creo que en el lugar, digamos, mío, yo creo que no. O sea, lo que creo es que no permite que llegues. Es decir, al final todos este tipo, vamos, sobre todo el cartel al que vosotros os referís es, digamos, cartel cultural, ¿no? En el que tú tienes que representar algo, tal. Entonces yo veo muy difícil que una inteligencia artificial pueda entender qué supone la Revoltosa, ¿no? El problema es que, claro, para poder entender qué supone la Revoltosa tienes que haberte pasado 15 años antes trabajando.
Ya.
Sí. Y haciendo carteles malos y dibujos malos, que es lo que hemos hecho todos. Y si la inteligencia artificial te lo puede hacer eso en una hora, pues al final no tienes el cliente que confía en ti, que te permite aprender y seguir como para poder llegar a hacer algo que esté medio bien.
Claro.
Yo no espero que se sigan haciendo. Sí,
yo también, porque yo soy una gran aficionada y me fascina vuestro trabajo y espero que por muchos años y que no llegue aquí ninguna inteligencia artificial a quitaros ese arte que compartís con tantos. Javier Díaz Garrido, muchísimas gracias por...
Muchísimas gracias a vosotros.
Por asomarte al programa y Manu Verástegui, no. Venga, te vayas,
bueno,
quédate.
Javier, muchísimas gracias y espero seguir viendo esta maravilla de carteles por la calle, que a mí
yo
me paran.
Yo también lo espero, a ver si... ¿Vale?
A nosotros cumplen su función, nos hacen pararnos.
Exacto.
Muchísimas
beso,
gracias.
Chao.
Muy amable, hasta luego.
Era un cartel.
Rocío Dúrcal, ¿eh? Si es que Rocío si no me la cuelgas.
Era un cartel.
Era un cartel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.